Introducción. En los emprendimientos financieros, la suerte y el riesgo son dos factores que siempre van de la mano. Estos son una realidad en la que cada resultado es guiado por ellos, y no solamente por el esfuerzo individual. Por lo tanto, cuando tú encuentras a alguien como yo que parece tiene éxito en el trading, recuerda esto: el éxito, tanto el de esa persona como el que potencialmente tú puedas lograr, no es tan bueno ni tan malo como parece. Mi nombre es Luis Morelos y te contaré un poco de mi historia tomando en cuenta estos dos factores, la suerte y el riesgo. Soy originario de la Ciudad de México. Soy el último de 5 hijos. Mis padres me tuvieron ya cuando tenían más de 40 años. Mi niñez fue siempre rodeada de adultos. Crecí con padres que después de tener 4 hijos ya tenían más sabiduría para criarme. Nunca me faltó amor, cuidado, ni recuerdo alguna vez padecer hambre debido a la falta de alimentos en nuestro hogar. Mi padre era un cerrajero que también emprendió, estableciendo un negocio con un pequeño local de cerrajería en los 70s. Mi madre era secretaria para una oficina gubernamental. Teníamos un carro. De vez en cuando íbamos a visitar el pueblo de donde mi padre es originario. Y simplemente puedo decir que tuve una niñez feliz, aunque solitaria, ya que nunca tuve muchos amigos. Siempre recuerdo que en la escuela mis padres eran llamados debido a mi comportamiento, no por faltar al respeto a los adultos, sino por hacer bromas o por hacer lo contrario de lo que los profesores asignaban. Era el payaso del salón. Siempre llevaba la contraria, pero lo disfrutaba haciendo reír a los demás compañeros. No sé por qué eso me atraía, ya sea llevar diferentes peinados o cantar el himno a la bandera con mis propias composiciones. Siempre me dio risa y atacaba de manera graciosa el formalismo exagerado. La educación dentro de mi hogar fue basado en principios judeocristianos, específicamente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como los mormones. De hecho, a los 18 años, decidí servir una misión por 2 años. Durante ese tiempo, aprendí a perder el miedo de hablar con extraños, ya que el propósito de esa misión era predicar lo que, según yo, en ese momento, era lo que creía, desde hablar en los camiones hasta en casas llenas, así como en el púlpito enfrente de la congregación. Cada mañana tenía que estudiar las Escrituras, no solo para mi propio bien, sino para poder enseñarle mejor a otras personas. En este tiempo, uno aprende a cuestionar lo que uno cree y por qué lo cree. Durante este tiempo no podía seguir actuando bajo las creencias de mis padres. Era momento de solidificar la mía. Lo que enseñaba era realmente bueno. En verdad lo estaba haciendo porque quería o porque eso se esperaba de mí, en la misma cultura de la iglesia. ¿Y qué tal si todo lo que he creído todo este tiempo no es verdad? Estoy perdiendo mi tiempo aquí, cuando podría estar estudiando o haciendo otra cosa más productiva. Estas preguntas tenían que ser contestadas por mí mismo, por convicción. Una vez que lo logré, mi interacción con las personas cambió. En ese momento ya no pensaba en qué pasaría, o si la decisión que tomé fue la correcta o no, si no me di cuenta de la oportunidad que tenía de cambiar la vida de las personas que no tenían un significado ni motivación para cambiar. Durante esos 2 años, adquirí mucha experiencia de vida siendo expuesto a las tragedias derivadas de malas decisiones que las personas tomaban. A los 18 años, extraños me confesaban cosas muy personales que ni a sus propios amigos o miembros de su familia les confesaban: adicciones, asuntos extramaritales, preferencias sexuales, crímenes, rencores, sueños frustrados y mucho más. Esto fue una fuente de sabiduría derivada no de mis propias malas decisiones, sino derivada de la exposición a las historias de cientos de personas y familias. Para el tiempo en que regresé a casa, en el 2003, mi cuerpo era de 20 años, pero mi mente de 40 años ya sabía bien lo que quería y lo que no quería hacer con mi vida. Antes de irme de misionero tenía una novia, a la cual en ese momento quería mucho. Prometimos estar juntos después de que yo regresara, pero meses antes de terminar mi misión, ella se mudó a los Estados Unidos. Cuando regresé, ya no estaba en México y la relación había terminado. Un día me sorprendió, fue a México, y nos volvimos a encontrar. lo cual entonces me motivó a aplicar para sacar la visa para los Estados Unidos. Y así visitarla, todo mundo me decía que mis probabilidades de que me dieran la visa eran muy bajas debido a que era muy joven y no tenía realmente una solvencia económica o algo que me respaldara y que el agente de la embajada americana pudiera ver como razón para no tener sospechas de que me quería ir a quedar a los Estados Unidos para no regresar. Al final, arriesgué lo que costaba y mientras me entrevistaba entre todos los documentos que llevaba, estaba un certificado de que había sido misionero, el cual el agente de la embajada observó y me preguntó, ¿y sabes inglés? A lo cual contesté poco. Después, sin preguntarme más, selló unas hojas y me dijo que mi visa había sido aprobada por 10 años y que llegaría por correo a la dirección que había dado. Así de fácil me la dieron. Fui a visitar a la novia por un mes, pero en ese momento ya no era el yo de 2 años atrás. Mis metas eran otras, y simplemente me despedí, terminé esa relación y regresé a México. Quería tener mi propio negocio algún día. Aunque mi padre no tenía una gran empresa, siempre recordaba que de alguna manera tenía libertad para llevar a mi mamá a desayunar y de vez en cuando hacer otras cosas. Debido a varios compañeros estadounidenses que tuve durante la misión que serví, sabía que un día quería regresar a los Estados Unidos para hacer algún tipo de maestría y tener un negocio. Por eso pensé que estudiar comercio internacional y aduanas era una de las puertas, ya que requería del inglés, y me permitiría, según yo, aprender cómo importar y exportar productos. Además de poder viajar a otros países, afortunadamente la universidad donde comencé a estudiar daba una beca que tenía que mantenerse con buenas calificaciones. Con esa beca solo se pagaba el 25% de la matrícula. Mis padres me permitían vivir en su casa. Más no podían pagarme la matrícula, así que trabajaba durante el día en una oficina archivando papeles y en las noches iba a la universidad. Mis padres viajaron a los Estados Unidos para visitar a un tío hermano de mi padre, que hace muchos años había emigrado a los Estados Unidos. Yo estaba en el último cuatrimestre de la carrera, tenía vacaciones y unos ahorros, ya que quería comprarme una motocicleta, para dejar de usar el transporte público diariamente. En una llamada con mis padres, mi mamá me dijo que donde estaban era muy bonito y que debería ir a visitar. La novia que tenía en ese momento me dijo que debería viajar, que esa experiencia era mejor tenerla que una moto, ya que la moto podía esperar. Así que me convenció. Fui a ese lugar, llamado Orlando, Florida, por 2 semanas. Y en la primera semana conocí a una muchacha americana, con la cual tuve una conexión que no había sentido antes con alguien más. Salí el resto de las semanas con ella hasta el día en que regresé a México. Al llegar a México terminé con la novia y me motivó a ir a Orlando. Y con la muchacha americana seguimos en contacto todas las noches después de la universidad, hasta que un día ella mencionó el matrimonio, cuando un inmigrante se casa con un ciudadano americano. Su estatus de ilegal es mucho más fácil de cambiarlo a legal que de cualquier otra manera. Nunca me atrajo venir a los Estados Unidos sin papeles y estar entre las sombras. Pero ella estaba abriendo una oportunidad que era atractiva. Así que, al solo faltarme 2 meses para graduarme de la carrera, vendí todo lo poco que me pertenecía y regresé a Orlando. Pero todo lo que fue idealizado, basado en llamadas y pláticas a larga distancia, se disipó al estar en cercanía. Yo quería tener una familia y sabía qué tipo de persona quería, y pensé que ella lo tenía hasta que convivimos en tiempo real. Ahí tuve que tomar una decisión, casarme literalmente por los papeles, lo cual ella me ofreció, o aceptar la pérdida y esperar por la siguiente oportunidad. Decidí la segunda, me quedé por el tiempo que me quedaba del permiso de turista, trabajando en varias cosas como cortar pastos, adornar salones para eventos, cargar vidrio templado, cortar árboles, lo que fuera. Tenía que por lo menos hacer dinero y recuperar lo que había vendido para venir a Orlando. Durante ese tiempo conocí a mi esposa, salimos por 4 meses, y cuando mi permiso de 6 meses como turista iba a expirar, regresé a México. Ella fue conmigo, conoció a mi familia y regresó a su hogar en Orlando, mientras que yo me quedé en México 3 meses trabajando para una compañía de soporte al cliente en inglés. nuestra relación continuó a larga distancia, cuando ella volvió a México porque tenía vacaciones, decidí pedirle matrimonio. Yo sabía que ella sí tenía las cualidades que buscaba en una esposa, pero una relación a larga distancia es muy difícil de mantener cuando se ha salido solo por unos meses, así que me arriesgué, le pedí que se casara conmigo y me aceptara o me rechazara. Por lo menos podría definir un camino. Afortunadamente para mí, aceptó ya comprometidos, ella regresó de nuevo a Orlando. Mientras que yo intentaría viajar de nuevo como turista, cuando viajé a los Estados Unidos, el agente de aduana me llevó a otro cuarto. Para más cuestionamientos, perdí el avión y pasé las siguientes 10 horas en el aeropuerto. Prácticamente estaban tratando de encontrar algo que me delatara y confirmara las sospechas de que quería quedarme a vivir a los Estados Unidos, que no iban a dejarme pasar. Después de todas esas horas y al parecer sin encontrar algo que me delatara, me dejaron pasar a los Estados Unidos, pero con permiso de solo un mes. Cuando llegué a Orlando y al enterarse de la situación y con la consultoría de un abogado de inmigración, mi esposa decidió que nos casaríamos por lo civil antes de que se cumpliera el mes de permiso. Ahí, una mujer que estaba en la universidad, que tenía un buen trabajo, estaba arriesgándose a casarse con un inmigrante cuyas intenciones podrían ser solo obtener la legalidad dentro de los Estados Unidos sin realmente estar interesado en ella. Aún en contra de su familia, se casó conmigo, por lo cual siempre estaré grandemente agradecido. No muchas personas hoy en día tomarían una decisión tan importante como el matrimonio con alguien a quien en realidad no conocen más que unos meses y quien no tiene mucho que ofrecerles. Mientras el proceso de residencia se llevaba a cabo, trabajé en empleos de construcción para pagar al abogado y todos los gastos administrativos que conlleva la legalización en los Estados Unidos. De hecho, llegué a pensar que el negocio que un día idealicé, como la importación y exportación, sería en realidad de remodelación o reparación de propiedades, y no me importaba. Quería ser mi propio jefe, como algún día lo idealicé, cuando finalmente me dieron la residencia de los Estados Unidos. Una amiga de mi esposa, que hoy en día es también una de mis mejores amigas, me dijo que si no estaba interesado en trabajar, donde ella estaba trabajando, me dijo que ella no entendía mucho lo que hacían, pero que estaban buscando personas que hablaran inglés y español, ya que querían vender sus productos en Latinoamérica. Le dije que sí, me consiguió una entrevista, y me contrataron. Resulta que esta compañía ofrecía cursos para aprender a operar el mercado Forex. Yo, como cualquier persona normal, no sabía qué era eso de Forex. De hecho, no se requería que supiéramos, ya que ellos nos iban a enseñar todos los aspectos del producto y cuál era nuestra asignación dentro de la compañía. Lo que sí noté es que la gente que compraba ese curso de velas japonesas, soportes y resistencias, Fibonacci, etc., estaba dispuesta a pagar $7,000. Eso para mí fue un indicador de que yo debía aprenderlo también. Saber todas las clases que ellos tenían y asistir a las sesiones de los analistas no era un requerimiento, pero para mí era una oportunidad de aprender algo que por una u otra razón la gente estaba dispuesta a pagar tanto. Comencé a aprender como si me fueran a despedir al siguiente día. Cada mañana antes de trabajar, estudiaba por 2 horas todo el contenido grabado que tenían. Eso me ayudó a avanzar dentro de la compañía. Además, estuve en una posición donde les daba seguimiento a todos los clientes que ya habían comprado el curso. Para mi sorpresa, esa posición me convirtió en una especie de sacerdote, quien escuchaba las confesiones de todo lo que las personas estaban haciendo bien y mal. A mí me contaban muchos detalles personales que ni a su familia les comentaban porque sentían que los entendía. Eso me enseñó muchísimo. Estaba sucediendo lo mismo que cuando fui misionero. Otras personas me comentaban sus errores y yo aprendía. Después de haber estado en posiciones de venta y de servicio al cliente, se abrió una posición como analista técnico de la compañía. Apliqué y pasé todos sus exámenes internos. En esa posición pude convivir más con los individuos que dentro de la compañía eran más alabados. ya que la cultura dentro de la empresa los ponía en pedestales. Eran ellos quienes daban significado y sentido a los mercados, a quienes los clientes y empleados admiraban, queriendo imitarlos para llegar un día a ser como ellos. Cuando llegué a ser analista dentro de la compañía, me pidieron crear un seudónimo relacionado con el Forex, y después de pensarlo sentí en llamarme FX Logos, y la única razón en ese momento fue porque a Jesucristo le llamaron alguna vez el Logos, así que no pensé más en ello. Como analista técnico se me requirió tener una cuenta real. Yo ya la tenía desde antes, porque había estudiado arduamente sus conceptos y aplicaba todo lo que había aprendido. Pero aunque llegué a ser un analista, el estrés de la operativa, el estar chequeando operaciones más de la cuenta, el complicarme cada vez más con un nuevo análisis, formaba parte de mí. Pensé que al llegar a ser un analista, todo eso desaparecería. Llegué a pensar que el título daba un nivel superior, pero no era así. Mi cuenta crecía, pero no en ganancias, porque la carga emocional de la subjetividad, más la responsabilidad de darle significado a otras personas y estar en lo correcto, se habían agregado. Las reuniones entre analistas tenían siempre como objetivo crear un curso basado en una estrategia nueva. Literalmente nos pedían inventar cosas para que las personas de ventas y mercadotecnia pudieran vender más. Esa era la cultura y objetivo de la empresa. No realmente enseñar a alguien a verdaderamente hacer dinero, sino vender más y más. Al principio, como todo individuo, me dejé llevar por lo que me mandaban a hacer y me puse a crear estrategias según me lo pedían. El dueño de Market Traders Institute, Jared Martínez, tenía como analistas a su hijo, su yerno y su hijastro. Yo era el único foráneo. Por lo tanto, queriendo sobresalir, me puse a hacer backtestings y backtestings de muchas combinaciones más experiencias personales en el proceso, que explico en este libro más adelante, me llevaron a descubrir procesos repetitivos que pude observar en todas las pruebas que hacía. De ahí comencé a probar esta hipótesis con las demás estrategias de la empresa, después con las de la competencia, después con los análisis que hacía el dueño, y al final la base era la misma, aunque las herramientas eran diferentes. Un día, hablando con el encargado del broker, que pertenecía a la familia, me dijo, con acertijos y pistas, por qué la mayoría perdía y qué tipo de controles ellos tenían y aplicaban para tener las probabilidades a su favor. En ese momento, tuve un momento eureka y descubrí los principios del precio. En ese momento no sabía cómo explicarlos, ni los comencé a llamar de esa manera, pero cuando intenté emocionadamente explicarle al dueño lo que había descubierto, simplemente me dijo de manera amable que no entendía lo que le estaba tratando de explicar, y en ese momento me di cuenta de que ni aquel individuo con más de 25 años de experiencia, que yo admiraba y quería imitar en algún momento, se había dado cuenta de lo que había descubierto. A partir de ahí, comencé a operar diferente. Empecé a deshacerme de las creencias que tenía, pero no sabía que las tenía. Comencé a operar más libre de las ideologías que yo mismo había aceptado y enseñado, y mis resultados mejoraron drásticamente. En ese momento, no sabía cómo explicarlo, pero era algo distinto a lo que había creído que era trading hasta ese momento. En cuanto mis ganancias de trading fueron mayores de lo que me pagaban en esta compañía, decidí independizarme. La cultura de exprimir al estudiante nunca fue de mi agrado, y la gota que derramó el vaso fue cuando una de las personas en México que compró su curso me platicó que había invertido todo el dinero que le habían dado en su jubilación y que no sabía qué hacer, ya que no estaba teniendo resultados. En ese momento pensé en mi madre, quien trabajó 30 años para que finalmente le dieran ese dinero, y que una empresa lo único que buscara era exprimirle tanto dinero como pudiera. No era algo de lo que quería continuar siendo parte. Así que, finalmente, decidí tomar mi propio camino. Ya había ahorrado bastante de mi salario y de los retiros de mis operaciones. Había comprado mi primera propiedad que pude rentar mientras yo arrendaba un cuarto para mi esposa, mi primera hija y yo. Por lo tanto, fue para mí el mejor momento para saltar hacia lo desconocido, emprendiendo mi propio camino. En el 2011 sentía que lo que había descubierto le podía ayudar mucho más a las personas, ya que me estaba ayudando a mí. Continué mejorando mi trading, tuve años muy buenos donde pude comprar más propiedades y pagar la deuda estudiantil de mi esposa. Hasta el 2015 es cuando FX Logos comenzó a resonar más en la comunidad del trading, y ahí es donde más personas empezaron a tomar mi entrenamiento. Cada vez más de ellas actualmente están también cosechando beneficios así como yo, y otras más siguen descubriendo cómo, con la ayuda de esos principios, el trading puede verse de una manera nunca antes vista. En ese momento, cuando me independicé, el nombre FX Logos tomó un nuevo sentido del que no había sido consciente cuando lo elegí. Como lo dije, yo pensé en Jesucristo al elegirlo, pero después de haber descubierto los principios del precio, entender que el Logos se refiere a algo universal, a lo que conecta el todo. Es el verbo, o en otras palabras, la acción o lo que crea las cosas. Así que, sin pensarlo antes, había elegido un nombre que era exactamente lo que los principios del precio permitían: conectar a todo sistema, estrategia, método a una misma fuente, y de lo que depende todo indicador, entrada, salida, temporalidad, etc. ¿Inspiración o suerte? No lo sé. Hasta ahora resumí mi experiencia en trading, para que me conozcas un poco más y también te des cuenta de que no soy tan diferente a ti. Pero más que nada, para que seas consciente de que en mi historia, así como en la historia de todas las personas que logran tener éxito en algo, hubo dos fuerzas que son la suerte y el riesgo. Premio Nobel en economía, Robert Shiller, le preguntaron una vez: ¿qué te gustaría saber acerca de las inversiones que no podamos saber? A lo que respondió: el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. Debido a que la suerte es difícil de cuantificar, es más fácil ignorarla. Cuando juzgas y atribuyes el éxito de otros a la suerte, puedes parecer celoso, aunque la suerte es parte del éxito. Por eso es que también atribuir la suerte a un éxito personal puede ser desmoralizador. A las personas no les gusta reconocer que la suerte influyó más de lo que sus esfuerzos lo hicieron. El fracaso también es abusado. El fracaso de una persona se debe únicamente a que no planeó lo suficientemente bien o no se esforzó lo suficiente. ¿La persona era floja y no trabajó lo suficiente? A veces puede ser que sí, pero también a veces no es la única razón. Pero ¿cuánto fue mucho o fue poco? Nadie realmente lo puede saber. El riesgo es lo que pasa cuando te encuentras en el lado desafortunado de la ecuación. Al igual que con la suerte, la historia se vuelve demasiado difícil, demasiado desordenada, demasiado compleja si tratamos de distinguir cuánto de un resultado fue una decisión consciente versus un riesgo. Es posible medir estadísticamente si algunas decisiones fueron acertadas, pero en el mundo real, día a día, simplemente no lo hacemos. Es muy difícil. Preferimos las historias sencillas, que son fáciles, pero a menudo diabólicamente engañosas. Después de pasar años en esta industria del trading, me he dado cuenta de que el fracaso de otra persona generalmente se atribuye a malas decisiones, mientras que los propios fracasos generalmente se atribuyen al lado oscuro del riesgo. Al juzgar tus fracasos, es probable que prefieras una historia limpia y simple de causa y efecto, porque no sé qué está pasando dentro de tu cabeza. Tuviste un mal resultado, así que debe haber sido causado por una mala decisión. Es la historia que tiene más sentido para mí. Pero cuando me juzgo a mí mismo, puedo inventar una narrativa salvaje que justifique mis decisiones pasadas y atribuya los malos resultados al riesgo. La portada de la revista Forbes no celebra a los inversionistas pobres que tomaron buenas decisiones, pero experimentaron el lado desafortunado del riesgo. Pero es casi seguro que celebra a los inversores ricos que tomaron decisiones correctas, o incluso imprudentes, y tuvieron suerte. Lanzaron la misma moneda, que casualmente cayó en un lado diferente. La parte peligrosa de esto es que si no eres consciente, estás tratando de aprender qué funciona y qué no funciona con el trading y sus miles de estrategias, y así nunca tendrás una respuesta correcta ni un verdadero aprendizaje. ¿Qué estrategias funcionan? ¿Cuáles no? ¿Qué estrategias son las mejores, las más rentables, las mejores para swing trading, scalping o day trading? ¿Cómo te haces rentable en trading? ¿Cómo evitas el fracaso en el trading? Tendemos a buscar estas lecciones observando los éxitos y los fracasos y diciendo, haz lo que hizo él o ella, evita lo que hizo él o ella. Si tuviéramos una varita mágica, descubriríamos exactamente qué proporción de estos resultados fueron causados por acciones que son repetibles versus el papel del riesgo aleatorio y la suerte que influyó en esas acciones de una manera u otra. Pero no tenemos una varita mágica. Tenemos cerebros que prefieren respuestas fáciles sin mucho apetito por los matices. Por lo tanto, identificar los rasgos que debemos emular o evitar puede ser terriblemente difícil. Mi historia es solo mi historia, y asumí riesgos y también tuve suerte. Sin el riesgo y sin la suerte, no estaría aquí escribiendo este libro. No tendría la experiencia que ahora tengo para poder compartirla contigo. No sé la exacta razón por la que estoy aquí. Podría crear una narrativa, soy muy consciente que no se debió 100% a mis decisiones correctas, no se debió a que tengo una mentalidad de tiburón o porque aplico la ley de la atracción de mejor manera. Simplemente tomé decisiones y me dejé llevar por las fuerzas de la suerte y el riesgo. Yo no estoy aquí para darte una fórmula para el éxito. No estoy aquí para ser admirado por mis decisiones correctas. Solo estoy aquí en una posición privilegiada que me permite tener tiempo, pensar y construir maneras objetivas de presentar a los mercados financieros que simplifican el camino hacia ese posible éxito en trading, mas no lo garantiza. Nadie puede darte una estrategia, un secreto, que te llevará al final del camino, ya que pensar que el éxito se deriva de tomar decisiones correctas o de tener herramientas especiales es el estado más ignorante y a la vez peligroso para una persona que intenta lograr resultados positivos en lo que tiene que ver con el dinero del trading. Ten cuidado a quien alabas y admiras. Ten cuidado a quien menosprecias y deseas evitar convertirte. Simplemente ten cuidado al asumir que el 100% de los resultados se pueden atribuir al esfuerzo y las decisiones. Tu situación personal, mental y financiera son totalmente diferentes a las de otra persona. Algunos nacen en economías florecientes fomentando el espíritu empresarial. Otros nacen en la guerra y la indigencia. Deseo en verdad que tengas éxito en trading. Ese es el objetivo de todo lo que comparto en mis redes sociales y quiero que le ganes a este negocio. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro y no toda la pobreza se debe a la pereza. Ten esto en cuenta cuando juzgues a las personas, incluido a ti mismo. Por lo tanto, concéntrate menos en individuos específicos, estudia menos casos extraordinarios y concéntrate más en patrones y principios generales. Estudiar a una persona o estrategia específica puede ser peligroso porque tendemos a estudiar ejemplos extremos. Los multimillonarios, los directores ejecutivos o los fracasos masivos son lo que dominan las noticias. Y los ejemplos extremos suelen ser los menos aplicables a otras situaciones dada su complejidad. Cuanto más extremo sea el resultado, es menos probable que se puedan aplicar sus lecciones a tu propia vida, porque es más probable que el resultado haya sido influenciado por extremos de suerte o riesgo. Por esta razón, te darás cuenta de que en este libro no hablamos de estrategias o análisis específicos o de herramientas especiales, sino en el negocio que es el mismo para todos. La manipulación que afecta a todos, las creencias y su fuente, que son más generales para la mayoría, el precio que es el mismo para todos, y cómo la lógica de entender y construir maneras de operar simples y objetivas tiene más sentido que buscar que alguien te dé un producto terminado, el cual solo debas obedecer. Entiende que la suerte no es algo que se pueda emular de manera confiable. Bill Gates dijo una vez, «El éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder. Cuando las cosas van extremadamente bien, date cuenta de que no es tan bueno como crees. No eres invencible, y si reconoces que la suerte puede traerte el éxito, entonces debes reconocer que el riesgo que puede cambiar tu historia con la misma rapidez. Pero lo mismo es cierto en la otra dirección. El fracaso puede ser un pésimo maestro, porque seduce a las personas inteligentes a pensar que sus decisiones fueron terribles cuando a veces solo reflejan las implacables realidades del riesgo. El truco cuando se trata de un fracaso es organizar tu vida financiera, de manera que una mala inversión aquí y una meta financiera perdida no te eliminen para que puedas seguir jugando hasta que las probabilidades caigan a tu favor.
Lo más importante
es que, por mucho que reconozcamos el papel de la suerte en el éxito, el papel del riesgo significa que debemos perdonarnos a nosotros mismos y dejar espacio para la comprensión al juzgar los fracasos. Nada es tan bueno o tan malo como parece en el trading. No hay estrategias buenas y malas, o análisis correctos o incorrectos, solo probabilidades y administración del riesgo. Así que, con esta introducción, espero puedas darte el tiempo de leer este libro, cuyas explicaciones son la acumulación de experiencias y entendimiento que he adquirido a lo largo de estos casi 15 años desde que descubrí el trading. Espero que tu perspectiva cambie y que tu mente se llene de lógica para así comenzar a actuar de manera distinta en cuanto a lo que consumes y aplicas del trading. También espero te des cuenta de que este camino que has decidido intentar no tiene garantías, no hay atajos, no hay secretos, solo procesos de simplificación. Lo único que está garantizado es que nunca te beneficiarás del trading si nunca lo intentas. Pero si lo intentas, por lo menos abres las puertas de la posibilidad de que el trading cambie tu vida radicalmente.